Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes, el 15 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos el panorama informativo nacional durante la próxima hora, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a la audiencia, donde quiera que se encuentre. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como ves, estoy en modo mundial. Lo muestro aquí para que lo vean los que nos siguen
en Facebook Live.
En Facebook Live, modo mundial con mi camiseta de Alemania, y tengo que decir algo. Primer síntoma bueno. Significó que estoy en algo de acuerdo con Patricia Martínez, ¿eh? Uh-huh. Me celebró la camiseta. Segundo, que noto que veo muchos pósters, muchos anuncios por ahí del Mundial y salen Argentina, Brasil, Portugal, España, y hay un poco de falta de respeto con el campeón mundial que no aparece en ninguna de esas imágenes que anuncian el campeonato mundial. Así que me la puse hoy para que todo el mundo recuerde quién es el campeón mundial de fútbol, Alemania.
Bueno, Omar, en la agenda de trabajo hoy, aparte del fútbol, vamos a tener actualización sobre lo que está pasando en Placeta, en el plantón que te lleva esta joven opositora, fue agredida nuevamente. Más adelante resumiremos lo que ocurrió ayer en La Habana, la Comisión Empresarial Mixta Hispano-Cubana, que reconoció la parte española que hace 2 años ni le pagan.
Vaya, Cuba. Le tomó 2 años.
Le tomó 2 años. Y en la segunda parte del espacio, pues un matrimonio camagüeyano desafiando a la represión política que han convertido el frente de su casa, la fachada de su casa, en un performer contestatario. Veremos a ver cómo va. Las personas se siguen sumando, Omar. Interesante. Ahora, en el ámbito noticioso, Omar, acaba de informar Reuters, específicamente Marc Franzo, especialista en temas económicos, que Cuba va a recurrir a las reservas luego del desplome de la campaña azucarera. 101.000 toneladas de azúcar fue, 1.1 toneladas de azúcar fue la producción. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué reservas?
Esa es la pregunta. Eso es lo que me preguntaba yo, Tomás, cuando escuché hablar de que iban a recurrir a las reservas. Sinceramente, las únicas reservas que existen en Cuba son las militares, que son los que guardan un poco, pero yo no creo que esté al nivel de 1.000.000 de toneladas o algo semejante, o cientos de miles de toneladas.
No, para nada. Y además los compromisos que tiene Cuba con China de trueque a cambio de azúcar no es posible.
No creo que la reserva militar alcance para eso, sinceramente.
Y una nota que tenemos en nuestra página interesante, escrita por Rolando Cartaya, nuestro colega, hablando en el libro que ha escrito Ben Rose, el jefe del equipo negociador de la administración del presidente Obama para el deshielo, pues dentro de lo que ha dicho en el capítulo sobre todo este proceso turbio con Cuba, dijo que evidentemente la parte norteamericana recibió promesas de parte de Raúl Castro que Cuba nunca cumplió. No es primera vez.
¡Ah, caramba!
¡Qué descubrimiento!
También le tomó unos cuantos años. ¿Sabes qué veo, Tomás? Todo el mundo escribe libros, ¿no? Vicky Goldstein escribe un libro, Ben Rhodes escribe un libro. Caramba, esto como que me está estimulando a escribir mi propio libro, mi propia versión de los acontecimientos desde acá, desde este lado de la orilla. Porque sinceramente hay mucho que se dice sobre este tema de, digamos, la reanudación de relaciones, etcétera, desde el lado norteamericano, desde el lado de expertos extranjeros, pero no veo que se diga mucho desde el lado cubano, así que estoy haciendo esta especulación para estimular a otra gente del lado cubano que también lo
y diga. Además, una dictadura de casi 60 años de estos dos hermanitos, Ben Rose o el presidente Obama y todo ese equipo de negociación son personas con un alto nivel intelectual y político. Es difícil ir a una mesa de negociación y creer que entre las cosas prometidas, no especificadas, ¿no?, fue la de emprender reformas políticas y económicas. Eso, olvídate, imagínate.
Mira, Tomás, yo creo que primero el primer error que se comete al entrar en algún tipo de negociación con gobiernos totalitarios, dictatoriales, es pensar que estos gobiernos piensan de la misma manera en que piensan las dictaduras. Esto es una lección que ha aprendido un gran, digamos, conocedor de temas políticos, y sinceramente esta persona enfatizaba el hecho de que el modo de pensar y de funcionar de las dictaduras comunistas, las dictaduras totalitarias y específicamente la dictadura castrista no es el mismo modo de pensar y funcionar de las democracias, y por eso en este tipo de negociaciones las dictaduras siempre llevan ventaja, a no ser que las democracias vengan con una demanda fija, específica, y que quieren verlas antes de entrar en el periodo de negociación. Yo creo que es importante entender eso.
Como nos vámonos con nuestra primera invitada, continúa el hostigamiento, ha ocurrido nuevamente esta madrugada. Vamos a ver qué tenemos actualizado ya aquí a las 2 y 11 de la tarde. Tenemos contacto telefónico allá en Placetas, Villa Clara, con Ariana López Roque, del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, ¿qué tenemos de último? Cuéntanos lo ocurrido y qué pasó y cuál es la situación ahora por la tarde, luego del ataque de esta madrugada.
Bueno, mira, te puedo contar que ya esta es la segunda vez en una semana que mi familia recibe agresiones por individuos al servicio de la policía política, por órdenes de la policía política. El lunes pasado apedrearon mi vivienda y anoche, en horas de la madrugada, yo me levanté al sentir un fuerte estruendo. Cuando me levanté, que abrí la puerta de mi casa, estaba el portal de mi casa dado de excremento completamente. Y la vivienda de mi cuñada, la hermana de Misael, Nidia Vienes Paseiro, fue apedreada. Una lluvia de piedra contra su vivienda que queda contigua a la mía, es decir, al lado de mi casa. Esto ha sido en represalia al plantón permanente que yo mantengo en el portal de mi casa, exigiendo que se me permita visitar a mi esposo en prisión, ya que la policía política, el alto mando de la policía política, en contubernio con la oficialidad de la prisión de Guamajal, me impusieron una arbitraria e injusta medida de no poder visitar a mi esposo en prisión durante un año por una denuncia, por la denuncia que hicimos nosotros del ultraje a la bandera cometido allí, en esa prisión de Guamajal.
Vamos a actualizar, Ariana, antes de pasar con mi colega Omar López Montenegro, que como parte de este hostigamiento también está incluido el no poder usar el teléfono porque constantemente te cortan la línea telefónica para que puedas denunciar al exterior lo que está ocurriendo. Eso es importante decirlo también, Ariana.
Sí, es importante, Tomás, que esto es toda una política de agresión, de represión contra mí, contra mi familia. Mira, allá en la madrugada de ayer se extendió hasta la hermana de Misael, Nidia Vienes Paseiro, contra su vivienda. Mis hijos, cuando digo mis hijos, digo el niño de Nidia también, están desestabilizados total, emocionalmente. Mi niño lo único que hace es dar gritos, cuando vio aquello se puso muy mal. Entonces yo estoy responsabilizando a la dictadura por no solo la salud psicológica de mis hijos y del sobrino de Misael, sino también por su salud física, porque vamos a decir que esta agresión de tirar excremento a un portal que parecía ser de cerdo por el mal olor que tenía, esto puede traer enfermedades y riesgos para la salud, no solo mía, sino también de mis dos niños.
Ariana, una pregunta que quería hacer en este caso. ¿Han recabado, han solicitado ayuda de vecinos, compañeros de lucha, miembros de movimiento, bueno, ante una situación como esta?
Sí, estamos pidiendo toda la solidaridad posible, y no solo eso, esto ha causado una gran situación de alarma y en mi vecindario, protestas de los vecinos, muestras de solidaridad, porque mira, no solo eso, me dejaron también escrito en la acera así del portal de mi casa un letrero que decía que vamos a matar perra. Entonces los vecinos me decían, me comentaban conmigo allí, en el portal de mi vivienda, lo más preocupante no solo eran estas agresiones, sino también esas amenazas de muerte.
Sí, te perdemos brevemente, sí. Ariana, si puedes acercarte al teléfono, por favor. ¿Estás ahí? ¿Ariana?
Ariana. Parece que hemos perdido la comunicación.
Bueno, perdimos la comunicación. De todas maneras, era Ariana López Roque desde Placeta. Sí. Y es importante, Omar, me decía Patricia, mientras esperamos el próximo invitado, también es importante decir que será bueno que tomara fotos de todo esto que está ocurriendo y que nos las envíes para hacer...
Correcto. No, pero yo digo también, y es bien importante...
Mira, están en su Facebook, nos dice nuestra productora Patricia Martínez, que la va a compartir con nosotros en la página. Okay.
Yo diría, Tomás, también que es importante cuando se habla de solidaridad y cuando se habla de apoyo, pues generalmente se habla de una manera abstracta. Yo digo que solidaridad y apoyo es estar ahí en esa casa, es montar guardia por la noche a ver quién es. Es que cuando vengan esa gente que vienen amparados en horas de la noche para que no lo vean, vean a vecinos ahí. Es decir, en la medida en que logre recabar apoyo de la comunidad y que empiece también por los compañeros de la organización, es en cierta medida una manera de, por lo menos, desestimular este tipo de actos, que yo creo que si se genera una contraparte del lado ciudadano, pues puede servir para contener un poco la agresión y en algunos casos eliminarla por completo.
Bueno, lamentable situación que está ocurriendo con esta familia. Vamos a ver, Omar, si podemos entrar ya en tema. El tema nos ocupa interesantísimo, pues ayer sesionó pues una nueva reunión, ¿no?, del Comité Empresarial Hispano-Cubano en el Hotel Nacional en la capital cubana. Los representantes de las compañías españolas con presencia en Cuba reconocieron que buscan pues superar las dificultades financieras que afrontan en la isla para mantener su posición privilegiada en ese mercado y que se ha incrementado estos problemas en los últimos 2 años. No reciben su parte del gobierno cubano. Y yo pregunto, ¿cuántos años más hay que esperar para saber qué fallida esa experiencia?
Bueno, Tomás, evidentemente parece que hacen falta unos cuantos años más, pero lo que me llama la atención es esa frase de que mantener su posición privilegiada. Evidentemente la posición no es tan privilegiada cuando no le pagan, que es el hecho, yo diría, el acto más normal de cualquier transacción comercial, ¿no? Tú ofertas un producto y aquí te paga. Creo que es una buena lección, pero lamentablemente, Tomás, estos comerciantes, bajo el afán de continuar haciendo negocio y de mantener esa posición que ellos creen que es privilegiada, permanecen, aunque en realidad el negocio nunca se concreta, porque vamos a decirlo bien claro, repito, para que un negocio se concrete, alguien tiene que vender algo, ofertar un servicio o un producto y recibir un pago. Mientras este ciclo no se concluya, en realidad no hay ningún negocio, no solo... Solo es una ilusión, una falsa ilusión, como demuestra la realidad.
Bueno, vámonos a Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, las buenas noches allá y las buenas tardes para su audiencia, que es mucho en Cuba, al profesor, el economista Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor.
Un saludo para todos, con mucho cariño, como siempre, Tomás.
Y al igual que usted, vive España, estamos siguiendo acá por el partido.
Bueno, vamos a ver.
Muy temprano, hubo un penal, pero esto es temprano todavía, ¿ok?
Es que Cristiano Ronaldo es también ibérico. Aquí todos los que formamos parte de la vieja piel de toro somos muy parecidos.
¿Cómo no? Bueno, profesor, como usted ha dicho en este espacio, en varias oportunidades, las inversiones españolas en Cuba están en serios problemas porque no hay dinero, no se les paga. Se les paga por parte del seguro en España, pero no por la parte cubana, las ganancias que reciben. Esto lo han reconocido los empresarios españoles que participaron ayer en el 22º Encuentro Empresarial Hispano-Cubano celebrado en el Hotel Nacional en la capital cubana. Pero mi pregunta es a usted, Elías, ya hace más de 30 años están las empresas mixtas españolas en Cuba. ¿Cuánto más hay que esperar? Porque según dice uno de los miembros de la comitiva española, que lo importante es estar allí y aguantar para el futuro. ¿Qué futuro? ¿Con el castrismo?
Bueno, yo creo con el castrismo no existe futuro económico ninguno para Cuba, y de esto lo hemos hablado muchas veces. Ellos mismos nos dan la razón con estas intervenciones de Díaz-Canel estos días ante los empresarios o ante los dirigentes de las empresas cubanas, en la que les pedía que se abrieran a la inversión extranjera y que le perdieran miedo a la inversión extranjera. Eso no es normal. Ese es un comportamiento errático que dice muy poco de quien dirige la política de un país Y bueno, en concreto, y ciñéndonos al caso empresarial español, es verdad, Tomás, que desde hace 30 años las empresas españolas están en Cuba, pero como hemos dicho también en este programa de vez en cuando, España tiene con Cuba una relación comercial muy privilegiada, y los oyentes me van a entender enseguida, que consiste en que el único país de América Latina con el que España tiene un superávit comercial en sus cuentas externas es Cuba. Es decir, España vende a Cuba por alrededor de unos 899 millones de dólares al año en forma de exportación y le compra a Cuba poco más de 100 millones, porque Cuba no tiene mucho que venderle a España, ron, algún camarón y poco más. Y eso provoca un superávit comercial muy importante para España de alrededor de unos 750 millones de dólares. Y es importante conocer que no hay ningún otro país en América Latina con el que España tenga ese superávit, por ejemplo, con México. España tiene con México también unas relaciones comerciales magníficas, 4.100 millones de dólares al año son las exportaciones españolas a México, pero con México España importa mucho más de lo que exporta y tiene un agujero en sus cuentas comerciales con México. Y lo mismo con Argentina, y lo mismo con Colombia y con el resto de países de América Latina. Es esa posición de ventaja, España no la quiere perder, y lo que hace es ayudar a los empresarios con asegurando las operaciones de crédito de la exportación, que al final lo que ocurre es que quien no recibe el dinero es el gobierno español, porque las empresas estas de aseguramiento del crédito son del Estado, son empresas estatales españolas que son las que le descuentan al exportador español a lo mejor un 20% de la factura que tiene que cobrar en Cuba, y luego cuando van a reclamársela al gobierno cubano esa factura, el gobierno cubano no paga, y ahí es donde luego se hacen estas operaciones como las que hubo con el Club de París de refinanciación de la deuda para convertirla en proyectos de desarrollo de largo plazo, que eso lo que acaba siendo es un centrifugado de deudas que tiene Cuba con España, y que el negocio de
precisamente
esa exportación es muy débil.
Sí. Precisamente, profesor Elías Mon, mi pregunta iba en ese sentido, ¿hasta qué punto es real este superávit y no es, como usted decía, centrifugar y recentrifugar otra vez un dinero, porque en realidad el gobierno cubano no paga? Entonces, ¿hasta qué punto esto es nominal, este superávit, o es real?
A ver, eso es una situación que España le beneficia, el hecho de que Cuba tiene unas relaciones comerciales muy concretas con casi todos los países del mundo, el bloqueo es con Estados Unidos y tiene una justificación por las acciones que cometió el régimen a comienzos de la revolución, pero Cuba comercia con todos los países del mundo, con China, con Venezuela, con Italia, con Holanda, con Francia. España ahí tiene una cuota de mercado por proximidad de relaciones personales, el idioma, la proximidad cultural, no nos engañemos. Y, bueno, pues no la quieren perder, no la quieren perder y apuestan porque en el futuro Cuba, cuando se integre en la economía mundial, pues puede ser una oportunidad para España. Como eso yo lo veo tan lejos y lo veo tan difícil en este momento, yo creo que estas empresas lo que están haciendo es una labor de cautivar una parte del mercado cubano con el apoyo del gobierno español.
Profesor, si no profesor apoyo, no Elías Amor, me permito interrumpirlo. Una a una el partido Portugal-España, gol de Diego Costa por España.
Bueno, eso es una noticia magnífica, porque además Diego Costa es de origen portugués, o creo que de origen brasileño, pero es español, claro, como yo, que soy de origen cubano. Así que esto refuerza más todavía el gusto por el partido, y gracias por la información.
Gracias. Ahora, profesor, aquí hay una contradicción. Mientras que los españoles que están en Cuba representando a sus empresarios piden más apertura, piden más transparencia. Pero de otra parte, en una reunión ayer con la cantera de la inversión extranjera, el flamante y nuevo presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho que la inversión extranjera es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la nación, y añadió que hay que ser audaces, no tener miedo, y creativos para enfocarla. Esto es palabras nada más, porque en la esencia es lo contrario.
Sí, porque además el volumen de inversión española en Cuba es muy pequeño si se compara con el que España hace en otros países. Cuba es el país número 53 en el ranking de las inversiones españolas en el exterior. Por poner un ejemplo, España invierte en Argentina casi 25-30 veces más de lo que invierte en Cuba, ¿no? Cuba no es un mercado especialmente atractivo y además la inversión, como ustedes saben, el régimen cubano no la permite realizar. El régimen cubano es el dueño de los activos y por tanto la inversión es más de tipo móvil, no es una inversión fija en los activos. Yo creo que lo que nos encontramos es con una situación en la que hay unos empresarios españoles en Cuba, generalmente pequeños empresarios, que no lo están pasando tan bien como nos podríamos imaginar, que no tienen nada que ver con esos hoteleros y con esas compañías hoteleras que tienen unos contratos y que ya son empresas muy importantes y muy destacadas y que viven, como he dicho, de ese apoyo que el gobierno español les da con el ánimo de que se mantengan en Cuba. En el momento en que Cuba tenga una situación absolutamente normal desde el punto de vista económico, esas posiciones de España, por desgracia, son muy débiles y muy probablemente serán barridas.
Bueno, profesor, finalmente, en el plazo de un minuto, ¿cuál va a ser la solución de este problema? Porque en definitiva el gobierno cubano no paga, los empresarios
no se van,
se quejan de que no reciben el dinero. ¿Esto va a ser perpetuo, este status quo?
Pues ese problema va a ser incluso peor, Omar, cuando se produzca la unificación de las monedas. Porque en este momento el gobierno cubano todavía centrifuga algunas divisas gracias a la existencia del CUC, pero cuando el peso cubano quede como la única moneda frente a las divisas extranjeras, y ese peso cubano tiene un valor que todos conocemos, prácticamente nulo, en ese momento es cuando va a ser todavía más difícil para las empresas españolas, francesas, alemanas, de todos los países que operan en Cuba, poder obtener una repatriación de beneficios, que es en definitiva lo que hace una empresa extranjera cuando se establece en un país. Y yo creo que muchos empresarios no han valorado el efecto que eso les puede provocar, que va a ser muy, muy grave para muchos de ellos.
Gracias, Elías. Buenas noches. Disfrute el partido y que gane España, la madre patria.
Muchas gracias.
Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias nuevamente al profesor Elías Amor Bravo. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla a Tomás Cardoso. Lo invitamos a una pausa informativa. Luego regresamos con más noticias, más invitados aquí este viernes en Cuba al Día.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 p.m. el partido entre Cachorritos de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Les habla Brevi Valera de los Cardenales de San Luis. No te pierdas lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas en Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí en Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Estados Unidos y Cuba celebraron en la ciudad de Washington la séptima reunión de la Comisión Bilateral. Fueron diversos los temas tratados, pero la representación estadounidense abordó en primer término los ataques a su personal de la embajada en La Habana. Tony Cano tiene más detalles.
El Departamento de Estado informó que Estados Unidos reiteró la necesidad urgente de identificar la fuente de los ataques de los diplomáticos estadounidenses y asegurarse de que cesen. También reiteró que hasta que no sea lo suficientemente seguro como para integrar por completo el personal, la embajada no podrá proporcionar servicios regulares de visados en La Habana. Un comunicado del Departamento de Estado dice: expresamos nuestras continuas preocupaciones sobre la detención arbitraria de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. Estados Unidos reconoce el progreso en la repatriación de cubanos con órdenes finales de deportación de Estados Unidos, pero enfatizó que Cuba necesita aceptar un mayor número de retornados. Las delegaciones también examinaron otras áreas de participación que promueven los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano, incluida la lucha contra la trata de personas, facilitar la seguridad de aviación civil, cooperación en la aplicación de la ley, cooperación agrícola, seguridad marítima y cooperación en búsqueda y rescate, resolución de reclamos certificados, progresar en la comprensión de los desafíos ambientales y proteger la seguridad nacional y la salud pública y seguridad de Estados Unidos. El subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Creamer, encabezó la delegación de Estados Unidos. La delegación cubana estuvo liderada por Carlos Fernández, director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tony Cano, Washington.
En horas de la madrugada de este viernes fue agredida con excremento y piedras la vivienda de la opositora Ariana López Roque en Placetas, Villa Clara. Así lo denunció López, lo que ocurrió directamente a Radio Martí, dijo.
Bueno, hoy por la madrugada, sobre las 5 de la mañana, me desperté con un sobresalto por un estruendo que sentí fuerte. Y cuando abrí la puerta de mi vivienda, de mi casa, mi portal estaba lleno de excremento por grandes cantidades. Y cuando entonces salí, habían apedreado la vivienda de al lado de mi cuñada, la hermana de mi esposo, Misael Díaz Paseiro, la vivienda de Nidia Vienes Paseiro, que es hermana de Misael, viven ahí al lado de mi casa. Le tiraron piedras a su vivienda y tiraron mucha cantidad de excremento para la mía, incluso en la acera del portal de mi casa, me escribieron: te vamos a matar, perra. Mensajes amenazándome y toda esta situación. Están los niños muy alterados, muy desestabilizados psicológicamente con esto. Alarmó, incluso todo el vecindario se levantó y estos individuos al servicio de la policía política, todo esto en represalia por el plantón que yo he venido realizando en el portal de mi casa, exigiendo que me permitan ver a mi esposo, ya que por la denuncia que hiciéramos recientemente del ultraje a la bandera en la prisión de Guamajal, la policía política, el alto mando de la policía política, en contubernio con la oficialidad de la prisión de Guamajal, me impusieron una prohibición de ver a mi esposo por el periodo de un año. Estoy exigiendo que se retire esta prohibición y que se le dé la asistencia médica correspondiente, que también se la están negando.
Esa es la denuncia de la opositora Ariana López Roque desde Placetas, Villa Clara. El Comité de Agricultura del Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley que incluye una enmienda para permitir el financiamiento privado a las exportadoras agropecuarias a Cuba, entre otros beneficios. El proyecto de ley de crecimiento de la agricultura 2018 fue aprobado por 20 votos a favor y uno en contra y próximamente será sometido a votación en el Pleno del Senado. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que el exdirector del FBI, James Comey, se insubordinó al manejar la investigación de Hillary Rodham Clinton durante las elecciones presidenciales del 2016. Sin embargo, el documento preparado por el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, no cuestiona la decisión de no enjuiciar a Hillary Clinton ni concluye que hubo parcialidad política del FBI en la decisión. Las ciudades fronterizas del estado de Arizona trabajan para seguir mejorando las oportunidades comerciales y de inversión, a pesar del clima político generado por las duras políticas migratorias implementadas por la administración Trump, según trascendió en la Convención Binacional Arizona-México, que comenzó en Tucson, en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando ya aquí a la segunda parte de nuestro espacio, Cuba al Día, este viernes 15 de junio, de cara ya pues al siempre esperado bienvenido fin de semana. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve esperamos establecer contacto con este matrimonio de intelectuales, artistas camagüeyanos que han convertido ya hace más de 3 semanas su casa pues en un escenario de protesta contra el oficialismo cubano. No se lo pierdan, que será muy interesante. Omar, antes de irnos con nuestros invitados, ayer en el espacio hablábamos que en el momento que estábamos en el aire, pues estaba transcurriendo en Washington pues la reunión entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, la primera que se efectúa de esta comisión bilateral luego de los ataques acústicos. Como bien alertábamos tú y yo, evidentemente el tema precisamente de estos ataques, que aún no se conocen las causas, estuvo en la agenda. Y al finalizar la misma, la delegación norteamericana hizo una reiteración nuevamente al gobierno de Cuba, con urgencia, de identificar la fuente de estos ataques a los diplomáticos. ¿En qué punto estamos? Porque el gobierno cubano dice que no saben ni cuándo ni cómo fue, e incluso no creen que haya ocurrido. ¿No hay un poco de retórica que lleva un estancamiento en este tema?
Bueno, ya tú lo has dicho, estamos en el punto cero. Prácticamente, y no porque ese señor haya pasado del punto cero al punto piedra, ese individuo que está por ahí en algún lugar, no sé,
momificado en Santa Efigenia.
Momificado en Santa Efigenia, pero en realidad estamos en un punto cero sin regreso en esta investigación. El régimen, como la gran contradicción aquí es cómo el régimen castrista dice que tiene 2.000 expertos investigando un hecho que, según ellos mismos dicen, nunca sucedió, porque ellos niegan la existencia de los ataques. Entonces, ¿para qué hace falta 2.000 expertos? Yo creo que hay una gran contradicción y creo que es importante, y ha sido, y lo repito una vez más, la actitud apropiada de las autoridades norteamericanas seguir exigiendo para pasar a otra fase, digamos, aunque sea en términos burocráticos o formales de la relación diplomática, que esto sea aclarado, mucho más teniendo en cuenta que se han registrado nuevos ataques, la situación continúa.
Bueno, y yo pregunto, porque fíjate, la delegación estadounidense, encabezada en esta reunión bilateral por el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Kramer, señaló que hasta que no sea lo suficientemente seguro como para reintegrar por completo el personal de la embajada norteamericana, no se podrán proponer los servicios regulares de visado en La Habana, explicó la nota de la Cancillería. Pero si Cuba no investiga, ¿cómo se va a llegar a esta conclusión? Pregunto, ¿no estará la alternativa de que Estados Unidos conduzca su propia investigación?
Bueno, el problema está en la dificultad de que Estados Unidos pueda conducir su propia investigación en suelo cubano, que le den toda la facilidad a los investigadores norteamericanos, que yo creo que esto no va a ser posible. Así que, por lo tanto, yo creo que la posición es la correcta. Es decir, quien está apurado y quien necesita desesperadamente la reanudación de los servicios consulares, el funcionamiento
pleno, son los cubanos.
No más la embajada, son los cubanos. Así que quien tiene la sartén por el mango en este caso es la parte norteamericana y está diciendo, esto no va a pasar hasta que nosotros no tengamos garantías de que sea seguro para los funcionarios, los diplomáticos norteamericanos, trabajar en Cuba. Y esto no va a ser posible mientras tanto no se establezcan responsabilidades, no se identifique, como dice la parte norteamericana, cuál es la fuente de estos ataques. La gran pregunta, ¿quién los hizo? ¿Cómo los hizo? Eso tiene que ser esclarecido.
¿Estará jugando a La Habana la estrategia de demorar lo más que pueda para evitar una conclusión sobre este caso?
Bueno, esa es la estrategia siempre del gobierno cubano, ¿no? En temas como estos, dejar que las cosas pasen hasta que mueran por su propio peso. Pero evidentemente la estrategia norteamericana está bien clara. Nada va a pasar hasta que esto no se esclarezca. Así que no creo que va a funcionar la estrategia del régimen.
Claro, lo que pasa es que el propio régimen viene, viaja y se reúne con los norteamericanos en Washington. A quien siempre sacrifica el régimen de La Habana es a su propio pueblo.
Correcto, alguien en un momento determinado va a pagar por esto. Y quien va a pagar es alguien que, por lo menos para que esto tenga cierto tipo de credibilidad, es alguien del gobierno cubano. A alguien se le va a hacer pagar la culpa de estos hechos, ya sea por negligencia. Alguna fórmula buscará el régimen, pero evidentemente sí se va a encontrar un culpable o se va a encontrar a alguien que esté dispuesto a aceptar esta culpa.
Bueno, Omar, vámonos a la ciudad de Camagüey, mi ciudad natal, la ciudad de los Tinajones. Vamos a darle seguimiento a una historia interesantísima. La fachada de una casa de una periodista y de una actriz y su esposo, pues que se ha convertido luego de intentos de usar grafites y profanar obscenidades contra ellos por parte de simpatizantes del gobierno, pues ellos decidieron convertir ya hace más de 3 semanas la fachada de su casa en Camagüey en un escenario, un performance contestatario para que todo el que quiera escriba. Vamos a darle una revisada a ver qué está ocurriendo. Tenemos ya contacto en la ciudad de Camagüey con la actriz y también periodista Iris Mariño. Iris, un placer. Buenas tardes nuevamente.
Un placer para mí estar comunicada con ustedes. Gracias.
Bueno, gusto de tenerte. Sé que Mario, tu esposo Junquera, no está, pero bueno, estás tú. Cuéntanos, Iris, ¿cómo han transcurrido esta semana? Hay algunas novedades, tanto Mario como yo interesados en conocer cómo ha ido progresando esta situación con la fachada de tu hogar.
Bueno, para serle sincera, Tomás, yo estoy contenta porque las personas que se han acercado a la fachada de mi casa han escrito frases de Martí, que son frases que nos identifican, que nos hacen pensar en un proceso de avance y que hay fe, que las personas quieren escribir, quieren una Cuba mejor. Hay también una última frase que pusieron hace 2 días, la vi, que tenía que ver con el proceso de Nicaragua. Decía, ahora es la hora de Nicaragua, pronto, mañana será la hora de Cuba. Y son frases que me dan esperanza, en esperanzas en un cambio, esperanzas en que las personas tienen posibilidades de luchar, de querer avanzar en la Cuba de hoy y de prosperar.
Entonces,
por las personas que se han acercado, dígame.
No, lo que quería preguntarte, desde la última vez que hablamos hasta ahora, ¿tú dirías que ha aumentado significativamente el número de frases que han escrito la gente? ¿Cómo tú ves este proceso?
Bueno, ha evolucionado poco. Han escrito 4 frases más, pero la cantidad no es lo que nosotros buscamos realmente. Las frases que han escrito son frases conscientes, frases de un pensamiento ideológico interesante, frases que se apoyan mucho en Martí, que ven la visión de una nueva Cuba, de una Cuba que puede mejorar y puede cambiar. Y es lo que me tiene contenta.
Bueno, fíjate, Omar, déjame decirte, porque ahí dicen, no es mucho. 4 frases son 4 frases. En la época que tú eras opositor en Cuba, conseguir una frase era casi misión imposible.
Exactamente, y estamos hablando de un proceso que se está extendiendo en el tiempo, Iris. Lo que estamos tratando de hacerte entender es que estos procesos no van a funcionar automáticamente. Es decir, hay que darle tiempo a que la gente se acostumbre a ejercer esto. Para mí el proceso es de verdad, primero el hecho de que nadie haya venido a tratar de quitar la frase me parece un avance, de que la gente haya seguido escribiendo me parece otro avance, no sé cómo lo ves tú.
Sí, mira, particularmente tengo la suerte, tengo la felicidad de que muchas personas se han acercado a mí porque han visto mis posts en internet, porque los han visto en mi página web de Facebook. Y no han escrito una frase porque tienen miedo, pero sin embargo se han acercado a mí y me han dicho, te sigo, estoy contigo. Pero bueno, no podemos dejar de aparte el miedo que muchas personas también sienten. Pero yo tengo confianza en esas personas, que algún día cuando sea su momento, que ellos lo vean y lo necesiten, van a venir a la fachada de mi casa y van a poner su frase. También muchos amigos que viven en el exterior me han puesto su frase en mi muro de Facebook, de lo cual también estoy muy agradecida.
Iris, tú vives en un lugar muy céntrico, básicamente en la calle, la casa número 77, en la calle Padre Valencia, a dos cuadras de la Plaza de los Trabajadores, básicamente el centro histórico de Camagüey, y a escasos 100 metros del teatro principal. Me imagino que este es un lugar, no sé cómo estará la cantidad de turistas y demás en Camagüey, pero es un lugar visible que pueden pasar mucha gente y mirar lo que está ocurriendo ahí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, inclusive he salido, porque he salido de mi casa y me he encontrado un grupo de extranjeros fotografiando la fachada. El otro día salí y me encontré a un adolescente detenido leyendo las frases que había en la fachada de mi casa.
Iris.
Y eso también es satisfactorio.
Sí, no, que te perdimos brevemente.
Sí. Iris, no, adelante, yo tenía una pregunta. Iris, muchas veces, y hemos notado en este programa y en... y en otras conversaciones, en otros hechos similares a lo que le está sucediendo a ustedes, que por regla general a veces no se estimula a la gente a participar en eventos cívicos como este, porque evidentemente esto es un evento cívico, pues por temor a perjudicar a la gente, etcétera, una actitud un poco, digamos, a la espera. Pero ¿tú crees que es conveniente y que la gente debería de alguna manera estimularse a expresar sus pensamientos ahí?
Cualesquiera que sean.
Cualesquiera que sean, porque en realidad lo que ustedes han hecho es que todo el mundo exprese, que quiera hablar a favor del gobierno, perfecto, pero el que quiera hablar a favor de ustedes también o poner un pensamiento martiano. ¿Tú crees que en realidad es una buena actitud decirle a la gente, estimularlos a que participen y que escriban allí lo que quieran?
Sí, yo pienso que es una buena actitud, porque para ser sincera, en este país hay pocos espacios de libertad, pocos espacios donde uno puede expresar libremente lo que uno siente. Si no es en familia, una pequeña comunidad hablando bajo, y este espacio de la fachada de mi casa es uno de esos espacios, donde tú puedes poner, escribir, dibujar, grafitear lo que tú piensas, tu pensamiento, lo más profundo de tu ser. Me parece que sí, que es una buena decisión de nosotros, tanto de Mario como mía, dar este espacio de libertad en Cuba y en Camagüey.
Iris, sabemos todo lo que está ocurriendo con tus clases, fuiste suspendida. ¿Cómo anda tu esposo Mario Junquera con las clases y el grupo de teatro? ¿Eso él está siguiendo o ha habido dificultades?
Bueno, nosotros en el grupo específicamente siempre nos intentan poner frenos. Ahora hay nuevas maniobras. Niños, estudiantes de la academia que iban para nuestro grupo y están intentando, maniobrando, que no vayan. Pero nosotros estamos decididos a hacer teatro. Y siempre hemos dicho que si no lo hacemos en una institución que nos respalde, lo hacemos en la sala de nuestra casa, que por fortuna es bastante grande.
Cuando tú dices, perdona que te interrumpa, cuando tú dices que hay maniobras para tratar de influenciar a que no vaya, me imagino que es a través de los familiares, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Iris, una pregunta. ¿Han habido también intentos, maniobras contra la fachada en sí, de alterarla, de borrar algo, de interrumpir el proceso?
Ya las maniobras fueron hace un tiempo que nos pintaron la fachada, parte de nuestra fachada, con estos fecales de animales. Pero nosotros también decidimos que si nos pintaban la fachada de nuestra casa con estos fecales animales, nosotros también íbamos a poner nuestras estos fecales. Y vamos a poner un cartel bien grande que dijera, esta es la casa de poner su estiércol, colóquelo aquí, sea libre.
Bueno, quiero decirte, nos dice la producción, y es muy buena la aclaración de Patricia Martínez, nuestra productora. Acabamos de entrevistar en la primera parte del espacio una opositora, Ariana López Roque, en Placetas, Villa Clara, que este mismo método, ella está haciendo un plantón, porque está luchando por llamar la atención por los derechos de su esposo, Misael Díaz Paseiro, que es un preso político que no le permiten ni visitas. Y ella también, la modalidad ahora iría es tirarle por la madrugada excremento, una cosa horrible.
Es horrible, horrible, algo muy, muy, muy feo. Y más cuando en casas hay niños pequeños, cuando hay personas inocentes que tienen que levantarse en las mañanas y encontrarse con eso en la fachada de su casa. Pero nosotros hemos decidido transformarlo Si ellos nos agreden, nosotros lo convertimos en arte. Lo vamos a hacer un acto performático.
Iris,
es mucho más bonito.
Claro.
Iris, además de estas expresiones que tú has dicho, gente que se te acerca y te dice, estoy contigo, te ayuda, ¿han habido algunas otras expresiones de apoyo concreto, gente ofreciéndose para ayudar en lo que pueda, lo mismo sea limpiar los excrementos que brindarte alguna ayuda específica?
Bueno, amigos se han acercado a mí y me han brindado su apoyo. En cualquier circunstancia que yo los necesite, ellos están aquí, amigos de míos de la ciudad de Camagüey. Ellos están disponibles a la hora que sea del día, me han acercado y me lo han dicho. Yo no puedo, por ejemplo, tengo miedo tal vez a venir a poner un graffiti, pero si sucede algo, llámame, cuenta conmigo. Y eso también es válido.
¿A qué te atribuyes, Iris, que el régimen y la policía política cambió su estrategia? En un intento inicial, pues fue llenarte las paredes con consignas y con ofensas personales contra ustedes y forzar que no se escribiera. Y ahora en esta etapa, pues están como actuando más de encubierto, ¿no? Pero sí. Pero lo interesante es que no han intentado de usar la fuerza para evitar este performance. ¿A qué te atribuyes esto, Iris?
Bueno, en un primer momento llegó un señor a mi casa con la primera...
Advertencia, advertencia.
Las advertencias que hubo, pero que no, que nos agredían, pero nosotros le comunicamos porque él nos quería. Él vino a comunicarnos que nos iban a poner una multa. Y nosotros le dijimos que ya habíamos denunciado el caso a la policía y a la fiscalía. Que la denuncia es cierta, es válida. Nosotros la hicimos. Y luego de esto fue entonces que tomamos la decisión de convertir este performance. Pero las primeras denuncias sobre la agresión hacia nosotros la hicimos.
Iris, ¿cuál ha sido el resultado de estas denuncias? ¿Han recibido alguna respuesta?
No hemos recibido ninguna respuesta. No hemos recibido ninguna respuesta. Pero bueno, al menos la diligencia por nuestra parte está hecha. Nosotros lo denunciamos.
¿Qué espera continuar entonces en este proceso ustedes ahora? Bueno, han puesto las denuncias, la gente sigue escribiendo. Evidentemente lo que es de esperar que a medida que pase el tiempo, pues la gente se estimule más, porque en definitiva lo que están es esperando a ver qué pasa. No pasa nada, la gente escribe, pues más gente escribirá en el futuro. ¿Qué esperan ustedes?
Exacto, nosotros esperamos continuar con este performance. Nosotros no lo vamos a quitar, no lo vamos a borrar, ni mi esposo, ni yo. Mi esposo en primer lugar porque no tiene la fuerza. Mi esposo es un paciente cardiópata, no tiene la fuerza para hacerlo. Y yo no lo voy a hacer. Si ellos vinieran y lo quitan, es su responsabilidad. Pero no lo vamos a hacer, ni Mario, ni yo.
Cómo no, gracias Iris. Y nosotros aquí, Omar, le vamos a estar dando seguimiento siempre, en la medida que esto ocurra, a este performance que este valioso, valeroso matrimonio camagüeyano está realizando. Gracias Iris Mariño, allá en la ciudad de Camagüey. Y
gracias,
un placer y saludos a tu esposo. Interesante, Omar. Y es buena una reflexión tuya. En este tipo de actividad cívica no puede uno desesperarse. Que sigue el cartel ahí, las personas en su momento, en su debido momento, van a llegar.
Correcto, es una cuestión de tiempo. Y yo aprovecho, Tomás, y tal vez que ella no lo ha hecho, a estimular a la gente que vaya ahí y se exprese. Cuando se dice expresarse, no necesariamente significa una consigna antigubernamental, si alguien la quiere escribir también, porque ahí se han escrito consignas progubernamentales. Pero los vecinos de la ciudad de Camagüey también a brindar ayuda concreta, específica, a gente que esté allí. Siempre lo digo, el apoyo comunitario, vecinal, es bien importante en esta situación. Más allá de una frase escondida, yo creo que el momento es para demostrarle a la gente que de verdad la solidaridad representa algo concreto y no una palabra bonita.
Bueno, esa es la situación que tenemos en Camagüey. Ya va rumbo a la cuarta semana. Y además ella son más de cuatro los carteles. Ella ha dicho que en los últimos días solo se aumentaron en cuatro, pero son cuatro.
Son más de cuatro.
Bueno, esa es la situación que tenemos. Ya cerrando aquí este viernes en Cuba al Día, cerrando la semana, un placer como todos los días hasta ahora presentar a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba a las 3:30. Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Qué te pareció el primer?
Estamos ganando España.
Sí, no, correcto, pero estamos aquí con Alemania, campeón mundial. es que todavía no ha jugado, por lo tanto, todavía no ha perdido.
Alemania puede ser un papel bastante pálido.
Bueno, ya veremos al final qué dice.
¿Qué tenemos de contacto, Cuba?
Bueno, Jacqueline Jiménez, una cubana que con sus dos hijos y su esposo está en Holanda, que sufrieron represión en Cuba. Salieron por esta vía en que han llegado desde Rusia hasta Holanda y allí fueron detenidos, están prontos a ser deportados, pero van a denunciar violaciones físicas contra ellos y tienen testimonio gráfico y todo.
¿Violaciones físicas dónde?
En Holanda.
¿En Holanda?
En Holanda. Han sido reprimidos fuertemente.
¿Y están detenidos ellos?
Ya no están detenidos, están en una casa donde están a buen resguardo, pero ya lo han comunicado a varios organismos.
¿Reprimidos por parte de quién?
De la policía en Holanda. De la policía. Y entonces
caso fuerte.
Se le fue la mano.
Se le fue la mano. Y estamos hablando de personas que eran opositores en Cuba.
Ella y los hijos, el esposo no. Bueno, pero fueron, de alguna manera, claro.
Bueno, interesante.
Entonces esto hay que escucharlos.
Hay que
ponerlo en contexto.
Bueno, recuerda que también poner esto en contexto, que hay una gran parte de activistas LGBT, casi 300, que el propio parlamento holandés dijo que no había evidencias de que eran perseguidos políticamente en Cuba. O
sea, correcto, que, sí, no, y hay que tener en cuenta también todo el sentimiento antimigrante que hay en Europa, que no es solo contra los cubanos, sino contra otras nacionalidades.
Nada justifica.
Bueno, no se lo pierdan en Contacto Cuba a las 3:30. Antes de finalizar, quiero reiterar este próximo domingo, el Día de los Padres. Felicitaciones a todos los padres cubanos, Luis Felipe, Omar, nuestros colegas acá de Radio Martí y a todos los padres que nos sintonizan y nos escuchan y a todos los padres cubanos.
Vámonos.
Bueno, pues ya lo saben. Así concluimos esta jornada. Las gracias a Luis Felipe. Feliz Día de los Padres reiterado. Nuestro colega Omar López Montenegro, que la pase bien. Nos vemos el próximo
Alemania.
Lunes aquí. Alemania. Gracias, como de costumbre, a nuestro técnico Juanito Pendaje en el control de Abra y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Invitándolo el próximo lunes, el reencuentro, como siempre, a las 2. Cuba al día, aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. No se lo pierdan. Y también el fútbol. Luego el mismo, tras la noticia con nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
Te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro, lo nuevo de la bandita mexicana Rick. A contacto directo nos escribe nuestro amigo Luis Mario desde Remedios en Villa Clara. Y en el flashback recordamos el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 5 años.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.